En un mundo donde todo idiota tiene un podcast, estos dos idiotas tienen un podcast. Oliver Meneses en su primer papel protagónico y Toño Sempere como usted lo quería ver. Esto es Finísimos Filmes. Es hora de escuchar lo último sobre Hollywood, la raza y varios más.
Bienvenidos a Finísimos Filmes.
Buenas, buenas.
Ahora sí entramos de madrazo, de golpe y porrazo.
¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buen tráfico, depende de dónde nos estén escuchando.
Mucha gente nos escucha en el tráfico, me han contado.
Sí, este es el episodio número 4 de Finísimos Filmes, su podcast de confianza.
Y bueno, pues ya estamos aquí listos para traerles lo mejor de Hollywood, la raza y varios más. Mi nombre es Toño Sempere.
Yo soy Oliver Meneses.
Y bueno, pues estamos ya listos para ver qué ha pasado con Hollywood. Que la verdad no ha pasado mucho, Oliver. No estarás de acuerdo, pero creo que esta semana estuvo medio flojona, ¿no?
Esta semana estuvo un poco ahuevonada en el mundo del espectáculo.
Nos fallaron un poquito las luminarias.
Pero nosotros sí no hemos huevoneado y la página sigue ahí recibiendo visitantes a diestra y siniestra.
Por supuesto.
Los invitamos a finísimosfilmes.com. Ahora ya tenemos un nuevo poll que está muy bueno porque hablamos del pulpo poll.
Sí, que Dios lo tenga en su santa gloria y los gallegos lo tengan a fuego lento.
Y queremos que la gente nos platique quién debería actuar en la película del Pulpo Paul, que también vamos a hablar de ella en un momento.
Sí, ya debe haber madrazos por los derechos de la vida del Pulpo
Paul.
Sí, Paul,
lejos, ¿no? Lejos. No, ya está, pero ahorita abundamos en el tema.
Está en preproducción.
Existe, a ver, ¿quién sería? ¿Sería el Paul Rudd?
Paul Rudd es buen actor, creo.
Es
utilitario, digamos, un cuate que siempre...
Es un hombre sensible.
Claro.
Tenemos a Davy Jones.
Davy Jones, que recordarán, es el pirata con barbita de calamar en Pirates of the Caribbean.
Tenemos a Manotas, el pulpo.
Aquel cuyo catchphrase era "Ay, mamá pulpa", y que se acompañaba de Alférez Pérez, ¿no?
Sí, y tenemos al Kraken. Esa sería una película de grandes dimensiones. O a menos que trajéramos al hijo del Kraken, porque Kraken suele ser grande y bigotón.
Sí, exacto. Tiene que ser un Kraken, digamos, de primera A.
Después tenemos a Octavio Dotel.
Así es, el relevista Octavio Dotel, el pulpo, también conocido como Dr. Ock en los círculos beisboleros. Ya saben que no nos gusta mucho hablar de deportes en este podcast, pero de vez en cuando aplica, ¿no? Y el caso es que el señor Dotel es famoso porque nació con más dedos de los que le corresponden a la mano, ¿no?
Y por último, el Doctor Octopus con Alfred Molina de Spider-Man. A ver, ustedes opinen, ¿cuál sería el hombre ideal para, o el personaje ideal para el Pulpo Paul?
Y voten, por favor, porque digo, es parte de las muchas cosas que van a encontrar en finísimosfilmes.com. Además de que está la invitación abierta, ya empezaron a mandar fotos con sus playeras badass de índole fílmica, ¿no?
Sí, ya estamos empezando a recolectar todas las fotografías que nos hicieron favor de mandar. Hay unas mejores que otras, hay otras que están haciendo mucha trampa.
Hay unos que son not safe for work,
diríamos. Y entonces, pues esperamos que sigan mandando, me siguen mandando aquí a finísimosfilmes.com.
Además de las reseñas breves, del esperómetro, todas las cosas que pueden ver, y sobre todo, digo, esto es, acuérdense que es un servicio para ustedes, es para que gasten inteligentemente sus pesitos.
Spend wisely.
Exacto, que es como decían los romanos, y a mí que me fascina el latín, caveat emptor, ¿no? Que es, ahora es que cuidado con lo que compras, ¿no? O sea, te cuida tus pesitos.
Oye, nos mandaron saludos.
A ver, pues vengan.
De las 9 personas que ya nos escuchan.
Ya, o sea, tía Pachita, las mamás.
Las mamás.
Nosotros nos estamos contando.
Creo que el de la veterinaria, que como ya se ardió, que ya tenemos más rating que él.
Que su pinche podcast.
ya creo que nos empezó a monitorear.
Que su perrito cast.
Entonces, tú tienes los nombres de los...
Sí, Pato, amigos. Pato 21, uno de nuestros amigos, dice que se escucha duro. Mandó un anuncio así que aquí suena la que buena. Pero sí, un saludo a Pato 21, que también es de los escuchas fieles de Finísimos Filmes. Y también a la queridísima Miss Jane Z, que también por Twitter nos dice que le alegramos su trayecto vehicular cuando escucha el podcast de Finísimos Filmes.
Perfecto. Recuerden que lo pueden acompañar con cada comida. No es necesariamente escucharlo una sola vez. Lo pueden escuchar de la mañana, en la tarde y en la noche.
Claro, porque hay tantos chistes que son tan crípticos y tan intrincados.
Que requieren referencia, requiere que la banda vaya a IMDb, que vaya, se cultive y que...
Exacto. Digo, este es un podcast multidisciplinario, ¿no? Porque los invitamos a otras avenidas. Pero, ¿qué te parece, Oliver, si pasamos ya a lo que es este...
Vamos, con la taquilla de esta semana.
¿Qué pasó en México en cuestiones de taquilla? Y pasó algo bueno, ¿verdad? O no. Bueno, pues, ¿te parece que empezamos con la perdedora de la semana? Porque mucha gente nos pregunta si es la perdedora porque no les gustó. Pero digo, creo que tiene que ser una amalgama de que la película no es muy buena, el marketing no es muy bueno, uh-huh, y en la taquilla tampoco le fue muy bien, ¿no?
Sí, y aparte aquí es una dictadura total y realmente lo que opina, lo que es nuestra opinión.
Sí, realmente. O sea, si quieren facts, así, los hechos, váyanse a otro lado, ¿no?
Sí, aquí realmente es como nos gusta y no es mala leche generalmente. Si alguien se lo gana.
De mi parte sí tengo que decir que es bastante mala leche. O sea, entonces, yo sí les jocoqueo sus películas.
Y entonces, bueno, empecemos por la perdedora.
¿Y quién fue esta semana la que...
Pues abrió la semana pasada y en este número llegó, en esta semana llegó al número 21, así de sopetón, con 70 copias, que se esperaba mucho más. Hay películas más chicas que abren mucho mejor. Y estamos hablando de Dura de Ligar.
O sea, sí, y vamos, vuelve el tema de que Jennifer Aniston, de ser una de las mujeres más taquilleras, que era portada de Rolling Stone, que era el peinado más copiado cuando era la chica Friends, en esa serie de televisión, era la novia del hombre más guapo del mundo. Digo, a tu juicio, porque digo, para mí Brad Pitt no es el más guapo del mundo, pero tú te la pasas diciendo, ¡ay, Brad Pitt! ¡Oye, Brad Pitt! ¡Ay!
Oye, déjalo en paz.
No, sí, así que Lee Brad Alone. Bueno, el caso es que en esos momentos sí está en los cuernos de la luna, pero en taquilla nomás no levanta.
No, le dan puras películas así de donde ella es la chica con problemas amorosos, uh-huh, y ya después del episodio contra Angelina Jolie.
Después de la vida real.
Sí, está muy cabrón que la sigan tipificando de esa manera, ¿no? Sí. Hay unas pelis mejor que otras. De Switch te diviertes bastante. Pero el resto de las películas de los últimos 5 años de Jennifer Aniston ha sido bastante mala. Y aquí comparte créditos con Steve Zahn. Y no logró más que míseros 500 mil pesos.
Así que esa es la perdedora de la semana, ¿no? Ni hablar, Jennifer. No, o sea,
entonces, vámonos.
Estudia tu regreso a la televisión, no pasa nada. Number 10. Y en el número 10. ¡Ah! Esto me da gusto. O sea, esta película, mira, toda la lógica diría, esta película se tenía que haber caído del top 10 porque abrió en décimo lugar. Sin embargo, hablamos también de ella en Finísimos Filmes y me expresé de ella con tanto cariño y tanta admiración por
con tanto conocimiento de causa.
Sí, por supuesto.
Porque tontos somos profesionales.
Vamos, tenemos un PhD.
Y cenamos diario.
Entonces... Un magna cum laude de esto. Sí, no, o sea, de que no perdemos una cena. Perdemos más fácil las llaves del coche que una cena. Pero ahí está Una Cena para Tontos, que sigue en décimo lugar. Se mantuvo dentro del top 10. Eso, buenas noticias para las personas que buscaron una comedia inteligente, graciosa esta semana. Algo que les hizo pasar un buen rato. Se ve que escuchan a Finísimos Filmes y por eso no permitieron que se cayera del décimo lugar. Number
9. Y entonces en 9 está Wall Street. El dinero nunca duerme.
No se va a Wall Street.
No, seguido 4 semanas. Se metió otro millón y medio para un acumulado de 26 millones. Que no es mucho, pero no ha estado tan fluctuante la taquilla y haya aguantado, ¿no?
Como ese como opción adulta no había mucho más en taquilla, sinceramente. Uh-huh. O sea, yo fui al cine un par de veces esta semana, uh-huh, y también no había muchísimo que ver fuera de lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Sí. Y bueno, pues en el número 8, Number 8, el viejo conocido,
el Avatar, que sigue, ya es mucho descaro, ¿no? Vamos a hablar de las próximas Avatares ahorita en el próximo corte, pero este cabrón ya rebasó los 570 millones de pesos.
Yo que por eso dijo, ¿sabes qué? Es que en México no llegué a los 570, que es mi número cabalístico, o sea, vamos a reseñar la... Ya que pase eso, no pasa nada.
Y entonces metió, nosotros que decíamos, la gente irá, la gente no irá, uh-huh, pues solo con 45 copias, que como hablamos, es la mitad de lo que tenía el perdedor que hablamos, de Dura de Ligar. Uh-huh. Estos cabrones ya se metieron otro 1,800,000, que para esta parte de la semana seguramente ya rebasaron los 2.5 millones y ahí seguirá el buen los buenos navis ahí haciendo su business,
haciendo de las suyas.
Sí. Number
7. El infierno.
Bueno, hemos hablado creo que hasta el cansancio, mientras ya se fue Derbez de la lista.
Enhorabuena, gracias, muchachos.
El infierno ahí sigue en octava semana y se sigue metiéndose 1.800.000 en esta semana para un acumulado de 76. Y lo que sí ya notamos que el Cochiloco, que es uno de los personajes, es uno de los personajes principales.
Ya está trascendiendo.
Está trascendiendo la cultura popular. Exacto. Ya digamos que es como, como el nuevo Charolastra, ¿no?
Exactamente. Así, ese es mi Cochiloco.
Y entonces ya hay ya, como en algún momento fue los Poncharelos y así, cada los Chupacabras y cada...
Van dejando
huella en los apodos.
Puerco Araña.
En los apodos populares, el Cochiloco ya se integró al léxico.
O sea, ¿no? Que ya saben, si quieren poner a alguien el Cochiloco, al menos vigencia durante este año y parte del que viene, va a seguir teniendo.
Seguro, ¿eh? Y el número que sigue subió. Number
6. ¿Cómo es posible, eh? O sea, no están escuchando el podcast, muchachos. Por un lado, salvan de caer del top 10 a una escena para tontos, pero comer, rezar, amar, aburrir y jetearse y pegarse un tiro y meter la cabeza en el horno, sigue, o sea, sube en la recaudación. ¿Cómo es posible?
Total, es increíble. Yo creo que era esta hambre de peli 100% femenina. Ajá. O sea, que no era la peli de hombres, ni la peli de niños, sino la
ni
peli...
Ni la de parejita.
Exacto.
Porque sí. es un chick flick, pero
este es chick flick descarado. Esta ni siquiera es para traer al dating movie. O sea, este es de Chava y su mamá y su abuelita y su tía.
Qué hueva.
Sí, no hay más. Y pues quedó en sexto lugar.
¿Cómo es posible? Pero ahí también se sostiene todavía Eli Roth con su versión de El Último Exorcista.
Que empieza a hacer más sentido porque ya estamos en
territorio de Halloween. Entonces, todo ese rollo. Esas películas siempre tienen Hal en esta
funciona,
época.
Funciona ya pegándole casi a los 5 millones. O sea, si hay un salto de casi el 100% del número sexto al quinto. Y El Último Exorcismo se metió en su segunda semana todavía casi 5 millones de pesos, ¿no? Number
4. Otra comedia romántica que no hablamos bastante mal de ella la semana pasada porque bueno, hablé yo mal de Catherine Heigl porque me caen en los huevos.
Y yo de los aspectos técnicos que se veía mucho que.
Pero Josh Duhamel es muy guapo.
Pero sí, y bueno, y esa sí es un dating movie con todo el cliché de la palabra. Y se metió pues más de 7 millones de pesos para un total de 24. Y ahí sigue, y yo creo que seguirá un par de semanillas más,
Y ahora la gran esperada de la semana que todo el mundo conjeturaba, bueno, ¿qué va a hacer en taquilla? Number 3. Resulta que la historia de Emilio Charles Jr., el rey del Beautiful, ahí está, debutó en tercer lugar, que digo, para el appeal que tiene esa película, que es limitadón, vamos a ser honestos, son buenos números, ¿no?
Es un gran número. Realmente lo que predijimos la semana pasada es que esta iba a ser la que rompiera la taquilla de las que venían. Pero no contábamos con la astucia de que Actividad Paranormal llegó con casi 500 copias. Entonces sí mucha diferencia de la lana que puedes hacer con 259, como fueron las copias de Beautiful de Alejandro González Iñárritu, con las casi 500 que metió Actividad Paranormal, ¿no? Entonces ese fue el deal breaker para Beautiful.
Y aquí podemos extender un poquito porque esta fue de las películas de los estrenos. Es la que era la más esperada. Incluso te dije, Oliver, no va a haber mucho estreno interesante porque yo creo que mucha gente va a evitar este impacto que va a tener Beautiful en taquilla, ¿no? Y yo la la fuiste a ver tú primero, ¿no? Y me dice tus sabias impresiones durante una interesante velada que tuvimos, una velada fílmica.
Sí, sí.
Pero digo, no sé si quieres ahondar tú.
Sí, bueno, como se habían advertido, había que llegar de ánimos ligeros. Yo llegué a una función tempranera, con comida ligera, con un express doble, a la sala VIP. Entonces fue así como todo el escenario para disfrutar una película que sabía que iba a ser densa, ¿no?
Larguita, aparte.
Larguita, sí, porque excede los 2.20, creo, 2.15. Entonces, pues, estaba preparado para eso y pues tengo sentimientos encontrados.
Ajá.
La fotografía me gustó mucho.
Sí.
El guión lo siento muy by the book, ¿no? O sea, para dentro de la técnica de una novela o de un guión de película, creo que hay muchísimas cosas que son muy, muy académicas y que las forzó, y que creo que eso se siente, ¿no? Lo que todo el mundo habla de Bardem como personaje principal y su buena actuación. Curiosamente, ahí sí difiero de la mayoría. Yo no creo que sea tan fuerte la actuación, aunque ahorita me tiren tomates. Porque el guión así era, o sea, con que pusieras cara de adusto, ya tenías el papel logrado. Un poco mi referencia era como, ¿te acuerdas de Harrison Ford en Blade Runner?
Sí, por supuesto.
O sea, con poner esa jeta de mala leche toda
iba
la película.
Iba a ser Deckard, obviamente.
Ya está, ¿no? Uh-huh. Y en esta película no pasa muy diferencia, porque no hay un rango muy, muy,
de emociones así, claro, salvaje, o sea, claro.
Sí llora y sí se ríe y todo eso, pero todo es muy contenido. Entonces, con que tengas sujeta toda la película, ya estaba ese papel logrado,
¿no? Hay que va, sí, lo que yo pienso es que, mira, Bardem es Bardem, o sea, es un chingón ese güey. Lo que pasa es que cuando tú comparas sus actuaciones realmente pesadas, así las que realmente le han valido elogios de uh-huh. la crítica y un reconocimiento entre los mismos actores, con esta, pues sí desmerece definitivamente. O sea, no puedes decir que Bardem sea el punto débil de la película, pero también puedes decir que no sumó más de lo que podía haber añadido como actor, simplemente porque en material pues no le da para más, ¿no? O sea, y digo, a mí Bardem es un chingón, es de mis actores favoritos, pero sí, coincido completamente. O sea, la obra en sí era como que muy, era para tener el personaje apagado, uh-huh. y en ese sentido no desilusionó, ¿no? Porque la película es te pone down.
Sí, totalmente. Tiene escenas muy padres, tiene sí hay mucha imaginería que se te queda en la cabeza, uh-huh. y saliendo de hay gente que sí le conmovió, ¿no? Pero, por ejemplo, el Reforma hizo una encuesta durante el fin de semana de qué te parecía la película Beautiful. Uh-huh. Y excelente solo el 5%, buena solo el 9%, regular 23%, no. Y mala 61%.
Madre, eso, o sea,
entonces, el Boca,
pésimos números para un...
El Boca a Boca lo tiene malo. Totalmente en contra. Entonces, a ver cómo aguanta la próxima semana.
Ahora, ¿no crees también que como que ya hay una especie de... Lo que me dicen los gringos, el backlash, o sea, contra Iñárritu? O sea, ya la gente no le tiene la buena voluntad de... Nah, pues es el director mexicano que igual la puede pegar en Hollywood y eso. Y ya lo empiezan a ver con más escepticismo. Yo le digo porque la hipsteria colectiva uh-huh. de ya le preguntas sobre Iñárritu y ya mucha gente te dice, es que el negro ya está haciendo lo mismo, qué hueva, ¿no? O sea, y digo, a final de cuentas, esa gente de repente pesa un poco a nivel de credibilidad, ¿no?
Claro.
En ciertos círculos. Y yo, en lo personal, nunca he sido fan de Iñárritu. O sea, hay cosas que veo y le digo, bueno, sí, está en un nivel muy bueno a nivel de director, sí. Pero me gustan más incluso otros directores mexicanos, ¿no? Me gusta mucho más Del Toro, para empezar, ¿no? Uh-huh. Y para mí, la gran película que ha hecho un director mexicano, pues ni siquiera es la de Iñárritu. Para mí sigue siendo Children of Men, que digo, es un director claro. mexicano, no es una película mexicana.
Sí, no, para nada.
Pero al final de cuentas se me hace prodigiosa esa película. Sí. Ahora, para mi gusto, incluso ahora que vengan pues los anuncios de las nominaciones al Oscar y todo, tiene que haber otra vez más ruido.
Yo sí siento que es oscareable, 100%. Tiene uh-huh. todos los ingredientes, otra vez by the book, uh-huh. para que tiene elemento global, tiene un montón de elementos desde el nombre mismo, sí. que están muy pensados. Es una película, yo creo que muy cerebral. O sea, quiso jugar el fútbol con Millo. Uh-huh. Y creo que sí le salió en ese sentido. Y yo creo que sí es de las oscareables.
Aunque sí, hay que recordar también. No, y cuando decimos del Oscar, no quiere decir también que el Oscar sea el máximo reconocimiento.
Para nada,
acuérdense
para
que
nada,
todo esto nada. Es parte,
no,
parte
no, está estrategia. Está los TV y novelas.
Claro, los premios. Los de plata. Sí, no, los rudísimos.
Están las lunas. ¿No? Hay de todo.
Tantas y tantas entregas. Bueno, pues Beautiful, tercer lugar. Y bueno, otra de mis favoritas sigue en segundo lugar. Los búhos, ahí siguen.
Solo Gahul.
Ahí sigue Gahul. Yo me la volví a recetar. En 3D.
¿Ahora sin drogas o no?
Sí, no, pues no. Okay. Pero sí, llegué medio alumbrado. ¿No?
11 millones.
11 millones. Qué bueno. Sigan viendo los buitos. Esta amalgama Star Wars, Lord of the Rings, 300, con anuncios de Summers. Porque sí, la verdad es muy entretenida, la verdad. Es buena película.
Es buena.
Y bueno, pues tenemos también. Number one. Esta era la importante, ¿no? Y a esa, vamos, ¿quién se llevó la posición de honor?
Pues la balconeamos ahorita, pero okay. Sí es Actividad Paranormal 2. Como platicamos la vez pasada, el género, las películas. Number one. Las películas de género. Funcionan muy bien en México, de género, así se llama este tipo de película.
De degenere.
Juvenil, de sangrienta, de esta onda. Y funciona muy bien. Ahí estaba lleno de chavillos de secundaria, de prepa.
Oh, qué horror. La pubertiza
se dejó pubertiza ir. Acumulando más de 22 millones en su primera semana con 452 copias. Y yo creo que ahí va a seguir un par de semanas
más. La original es de lo más mediocre. Yo la odié completamente. Y bueno, pues esta me imagino que esperaré a verla en torrent. Y pues vamos al corte. Esto fue el corte. Top 10 de la semana. Y regresamos a Finísimos Filmes.
Volvemos.
Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, La Raza y varios más. Está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1. ¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbeast y a mí, Toño, en @finísimapersona.
Estamos de vuelta en Finísimos Filmes. Ay, estamos durísimos en los días.
Bájale
tu desmadrito, ¿no?
Oye, y la noticia que cimbró el medio del deporte y del entretenimiento: murió el Pulpo Pol.
Sí, qué bárbaro, ¿eh? O sea, se nos adelantó el Pulpo Pol.
Yo creo que fue lo más divertido, como bien pusiste en tu post del pasado mundial, que fue un mundial de cosas más que del deporte mismo. Sí. Creo que la cosa que entre las bubucelas y otras
que fue un mundial muy malo, güey.
Y la paraguaya, y las cosas de la paraguaya.
Y las cosas de Larisa Riquelme.
Creo que lo más divertido que le pasó a este mundial en un buen rato y en varios mundiales fue el adivino Pulpo Pol, ¿no?
Es que sí se necesitaba como que algo que aligerara la cosa, porque siempre los mundiales, o sea, o es que es muy brillante el mundial, y este no era el caso, uh-huh, o siempre es algo trágico, ¿no? O sea, agarraron con droga a Maradona, sí, ¿no? Y lo suspendieron. No, que
alguien se muere.
A Platini le dio un paro cardíaco y nadie se acordó porque todo el mundo estaba preocupado por a quién iba a elegir el Pulpo Pol, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ojalá y Platini no se haya muerto, por cierto. Voy a tener que checar su página de...
No creo.
Su página de Wikipedia. pero el caso es que murió el Pulpo Pol, pero pues ya Hollywood tiene sus garras puestas.
Pues no precisamente es Hollywood, sino era...
Bueno, desde el equivalente de...
Como la segunda semana durante el mundial, uh-huh, ya estaba la producción andando. Una película china que el título tentativo no está confirmado, era The Murder of Paul the Octopus. O sea,
el asesinato
del Pulpo Pol, ¿no?
Han matado a Tongolele.
Entonces es una cosa de humor negro que quería llegar al fondo de por qué el Pulpo Pol podía tener las adivinanzas, ¿no? Entonces era como un thriller. Así lo plantearon, ajá, cuando la presentaron a los medios.
Y todos se desarrollaban en una pecera, entonces dijeron, no hay fondos para esas más.
Sí, entonces se espera que salga ya pronto a los mercados internacionales, porque está dirigido, o sea, si es, no es un chiste, sonaba como un chiste, pero no, sí está pasando esto.
O sea, como el 90% de los tratamientos de películas, la verdad, pueden sonar como un chiste, ¿eh?
Claro, pero este no era.
La intención era, no era.
Está dirigido por el cineasta Yang Xiao. Ajá. Director de una película famosilla en el mundo de los festivales que se llamó Electric Shadows. O en el chino mandarín Meng Jing Tong Nian.
Meng Jing Tong Nian.
Del 2004. Del 2004. Y entonces, pues esperemos que llegue a buen puerto esta película.
La saga, el inicio de la saga del Pulpo Pol. ¿No? Pues a ver qué pasa ahí. Descanse en paz el Pulpo Pol. Descanse en paz en un bocadillo de pulpos a la gallega.
Sí.
Y bueno, también...
Se cimbró Nerdolandia.
Nerdolandia todavía se está sacudiendo. O sea, olvídense del tsunami de estos días. No, lo que sacudió al mundo fue precisamente todos sus anuncios en torno a El Hobbit.
Sí.
Esa tan ansiada... pues, es una saga. Podemos hablar de que dos películas es una saga.
Sí, sí, sí.
Que complementa, digamos, a la saga del Señor de los Anillos. Y bueno, el primer anuncio impresionante, obviamente, fue de que Peter Jackson, ya habíamos hablado, iba a ser el director... Uh-huh. Pero bueno, ya...
Después no se hacía, después se hacía, después por fin la semana pasada le dieron la luz verde, entre un jaloneo ahí de varios gobiernos. Realmente le estaban haciendo, Hollywood le estaba haciendo manita de puerco al gobierno neozelandés para que se mochara con muchas concesiones a nivel de impuestos
y
sondas. Y total que lograron unos 75 millones de ahorro en la producción.
Que es muy buen dinero.
Que es un barote. Y lo más ridículo Nueva Zelanda no es un país que sepamos mucho de ellos, ¿no?
Sí, no es una gran industria, ¿no?
Entonces,
si son fans de la serie de televisión Flight of the Conchords, una de mis favoritas que pasaba por HBO, ahí verán mucho de ese humor que tienen los neozelandeses sobre sí mismos, de que no somos nadie.
No son nada, ¿no? No están ahí en una de las...
Somos una sucursal de Australia, que ya
es... Entonces, imagínate, ya para que la nota de la luz verde... la haya dado el primer ministro neozelandés, la importancia que era esta película, que es para ellos, ¿no? Entonces
Que la derrama económica es brutal
John Key avisó y dijo, señores, sí se va a hacer sí, aquí en territorio kiwi.
No se hagan bolas, dijo.
No se hagan bolas.
La película se hace en Nueva Zelanda.
Las dos pelis van a costar como 500 millones de dólares, es el estimado. Ajá. Pero eso significa para ellos una derrama de 1.700 millones de dólares, más o menos. Entre rollo de servicios, turismo y todo lo que genera para Nueva Zelanda un proyecto de esta naturaleza.
Y aparte, bueno, ya tienen ese historial de que están convirtiendo como una es que la verdad tiene todo, como tiene todos los climas Nueva Zelanda, pues sí. Para las locaciones es brillante, ¿no?
Son como cuatro neozelandeses, entonces no, está bien, sí,
exacto,
todo.
Exacto. Y no, y aparte climas y lugares muy exóticos, ¿no? Uh-huh. No, no es el, o sea, vamos, no es el típico lugar que ves cualquier cosa en Hawái y dices, bueno, ahí está lo que hicieron en Lost, en claro. Hawái 5.0, en Magnum, uh-huh. Entonces, no es una locación tan recurrente, no está tan quemada, y sin embargo se ofrece muchísimo en materia de facilidades, ¿no? Y aparte tiene fama de ser chambeadores. Y
no, y Australia se puso las pilas con todo lo que hizo Fox allá de inversión, entonces con todo lo que hizo Beta.
Hay infraestructura, exacto.
Y ya se han hecho películas como El Último Samurai, Las Crónicas de Narnia, Avatar, muchas
producciones importantes
se han hecho por allá, y pues ya por fin empieza.
Y la otra nota, digo, durísima, aparte para Lord of the Rings, fue ya de que está. Ya el casting ya está mucho más sólido, y sobre todo ya hay Bilbo Baggins, el protagonista. Que es obviamente Martin Freeman. Ahora, aquí hay algo curioso. Es Martin Freeman, no como escuché en el radio. Lo tenía que decir. Morgan Freeman va a ser Bilbo Baggins en la película del Hobbit 2, creo que dijeron, ¿no? O en la segunda parte, El Señor de los Anillos, El Hobbit. Una pendejada así, ¿no?
Con Jota.
Sí, exacto. Y dije, bueno, Morgan Freeman puede interpretar lo que sea. Yo sé.
Dios puede interpretar a Dios.
A Dios. O sea, desde un esclavo en la guerra civil norteamericana hasta Dios y el presidente de los Estados Unidos. Pero no puede ser Bilbo Baggins. Y sin embargo, bueno, aquí lo curioso es que parece que es una elección muy fan service. Porque desde los primeros castings tentativos que se hacían, donde le preguntaban a la gente y en las páginas de fans y en The Warren Ring Net, que era el sitio no oficial, uh-huh. y en todos los foros todo el mundo decía,
lo
es
posteaban,
que Martin,
¿no?
Freeman, Martin Freeman debería ser, Martin Freeman sería un Bilbo genial.
Lo posteaban, ¿no? Hacían muchos retoquillos de Photoshop. Exacto, y lo disfrazaban, ¿no? y lo
mostraban como debería ser. Sí. Y aquí, bueno, resulta que es la elección, y no solo eso, sino que la producción dice, desde un principio hubo un solo Bilbo Baggins. O sea, obviamente se guardaron uh-huh. las cartas de elegir, uh-huh. o sea, de revelar quién era, pero ellos ya sabían por quién iban, y claro. Y bueno, el caso es que al parecer la pegaron, ¿no? Porque la gente, los fans están muy contentos. Después de todo este pesimismo que había en torno a la película, sí. hay mucha felicidad. Y quien no sepa, bueno, Martin Freeman interpretó a Arthur Dent en la película de The Hitchhiker's Guide of the Galaxy. Otra saga nerd importantísima. Uh-huh. Saga nerd en libros, en películas solo se uh-huh. he hecho una. Y
es que fue además, mala, ¿no? Ahí sí aplica.
A mí sí me gustó, fíjate. Lo que pasa es que, digo, no era la película.
Es que ahí se aplica que es mejor el libro.
Sí, no, el libro es superior. Pero sin embargo, es buena porque ahí todavía llegó a haber colaboración de ideas de Douglas Adams en la película.
Y es una pelea muy difícil para llevarla.
Por supuesto. Y sobre todo que la tienes que visualizar también como es parte de un todo, ¿no? Sí. Y aquí en este caso, pues o sea, digamos que el público hardcore sí le llegó. Pero el aficionado casual, que es lo que hace que crezcan estas sagas, claro, pues no se mostró. Sí. Y también sale, él interpreta a Tim en la versión inglesa original de The Office, ¿no? En la uh-huh. miniserie de televisión de ella. Pero bueno, pues ya, buenas noticias para todo el nerdaje.
Ya está.
Pero noticias de zombies.
Sí, se viene el Halloween y se armó aquí en la Ciudad de México, para quienes nos escuchen de afuera. O sea, pues que es un happening, o ¿cómo le podemos decir?
Pues es un evento social, pues, ya realmente.
El Zombie Walk. Estuvo increíble, estuvo muy divertido.
Mucha asistencia, no más de 6,000 zombies.
Por todo el primer cuadro de la ciudad. 6,000 personas, 6,000 zombies, pero aparte muy maquillados de pe a pa, y algunos traían a sus mascotas también decorados.
Zombificadas.
Otros traían cachos de prótesis también, como si los trajeran ahí de
otros víctimas. Se enterraron ahí en una obra negra que había ahí. Pero la verdad es que le echaron ganas, y está chingón, o sea, porque la verdad es que la gente dice, si nos vamos a juntar para hacer una pendejada, vamos a hacerla bien, ¿no? Claro. Y la verdad es que, digo, aparte
México se junta mucho para las pendejadas.
Si pudimos bailar el Thriller en el momento de la revolución, no, esto está chingón, porque aparte hay una cultura zombie creciente. Claro. O sea, obviamente los zombies están de moda, no uh-huh. hace falta decirlo. Pero bueno, se mostró bien. Saludos a algunos de mis amigos que participaron en la caminata, en el Zombie Walk, en especial al macho cabrío André Félix Díaz.
Y entonces, que digan zombie por zombie, cerebro por cerebro. Y hubo 1,000 cánticos muy estúpidos. En teoría, bueno, no en teoría, se hizo como una protesta contra la deshumanización y un llamado a la población para traer víveres para los damnificados del huracán Carl en Veracruz. Pero sirvió para mucho más que eso,
¿no? Sí, hubo labor noble detrás de esto. No fue nomás juntarnos a echar desmadre, sino que se hizo cosa chingona. Eso, digo, bien, ahora sí que bien por los zombies. Y bueno, ahora sí que hablamos aquí de entretenimiento en general, y hay que hablar de que la revista Maxim del mes de noviembre, pues trae un artículo muy, muy, muy interesante.
Está muy bien como Zombies for Dummies, ¿no?
Claro, porque digo, la verdad, el que lo escribió es está en @fail@seppuku. con doble P, ya saben cómo escribe seppuku, los que son medio japonesoides, que es el bueno, pues una persona muy querida para mí, que lo recordarán por el podcast. El caso es que él hizo esta recopilación de las 10 mejores películas sobre los undead, ¿no? Los muertos vivientes, ¿no?
Sí, démosle una repasada rapidón.
Rapidísimo, pues él pone La noche de los muertos vivientes, de George Romero, que es, ¿no? Vamos, es el padre de...
Es el padre de los zombies.
Del zombismo, sí, podríamos decirle, ¿no? Zombie 2, de Lucio Fulci, este cineasta. Los italianos, ¿cómo hacen cosas chingones en materia de
pues Darío Argento, ¿no?
Darío Argento y su Suspiria es así como que una... Es una obra cumbre de esto, ¿no? Pero hay muchísimo, hay mucho donde sacar. 28 Days Later, de Danny Boyle.
Yo creo que a ese cabrón le debemos la
una muy buena inyección de
la moda actual, ¿no?
De una renovación de la sangre zombie, ¿no? Por supuesto, Zombieland, que es una de mis favoritas, es muy divertidísima. Y es donde puedes decir que es divertida con y sin los zombies. Obviamente, los zombies lo hacen mejor. Es como decir, el tocino lo hace todo mejor. El zombie lo hace todo mejor, muchachos. Por eso yo estoy haciendo dos novelas de zombies. El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, también de George Romero. Uh-huh. Que bueno, pues toda esta cuestión de los zombies que se juntan en torno al mall y están todos atrapados ahí. De la cual ya vimos el remake, precisamente con Zack Snyder. Brain Dead, Dead Alive, de Peter Jackson, el mentado Peter Jackson, que digo, muchos lo recordarán por sus inicios haciendo este cine tan extremo y tan bizarro. Reanimator, de Stuart Gordon, que la verdad tiene también esa cuestión donde se inspira vagamente en las obras de H.P. Lovecraft, pero uh-huh. Pues le da esa otra dimensión distinta a los zombies. Otra de mis super favoritas, Shaun of the Dead, El Despertar de los Muertos, de Edgar Wright, con el dueto de comedia de Simon Pegg y Nick Frost, que ya vienen con película nueva. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, si no la han visto, la tienen que ver ya, ayer. Versus, este ya es cine oriental, de Ryuhei Kitamura. Y bueno, es aquí ahora que así textualmente dice el artículo: la yakuza se deshace de los cuerpos de sus víctimas arrojándolos a un bosque donde una fuerza desconocida los resucita. Perfecta premisa, o sea, yakuza, siempre interesante. Zombies, siempre interesantes.
Claro.
No se pide más. Y bueno, por supuesto, Rec, la española, de Paco Plaza y Jaume Balagueró. Que la verdad, bueno, también le dio otra dimensión más ya. El zombie a nivel de ¿qué fue? Fue una cosa de un Biohazard. Fue una cosa también de algo.
Sí, de contenido. Aparte, lo interesante de esa película de regla, quien no la ha visto, no tiene música.
No.
Que es uno de los recursos básicos y hasta usados de manera cliché dentro del mundo del terror, horror, claro. Gore. No se usa música. Entonces, sí, es un muy buen guión. Y un suspenso y el rollo de veces no ver nada, ¿no? Nada más escuchar ahí los gritos y los mugidos de los quejidos de lo que pasa. Y está muy divertida, muy recomendable, ¿no? Entonces
sale la niña Medeiros.
Zombies para todos.
Ahora sí que es, hay zombies, hay zombies de Abuti.
Sí.
Y bueno, obviamente queríamos también hablar de Maxim, porque ya sale mi columna, búsquenla ahí en Oh My God, la última página de la revista Maxim del mes de noviembre, ahí empieza a aparecer. Y bueno, pues se las recomendamos mucho. Y saludos a todas las personas que participan en Maxim, son buenos cuates.
Oye, ¿qué tienes que hacer en diciembre del 2014?
Mira, deja ver mi agenda, está un poco apretada. Bueno, a ver, por ese día.
Si no, diciembre del 2015.
Ahí está un poquito más libre, pero tendría que mover algunas cosas. Mira, tengo que mover algunas cosas.
Ya tenemos una cita con todos ustedes para diciembre del 2014, que se estrena Avatar 2.
Y nosotros tendremos la premiere en Finísimos Filmes.
Y en Worldwide Corporation, porque entonces ya seríamos una bestialidad.
Ya nos apropiaremos del mundo como los... Sí, ya que ya pasó el holocausto zombie, entonces ya somos los únicos dos güeyes todavía transmitiendo.
Podcast pendejo.
Sí, vamos a hacer nuestro podcast de películas de zombies para todos los zombies allá afuera.
En diciembre de 2015, Avatar 3.
No, pues sí, Avatar 2 y la 3, ¿no?
O sea, ya está, ya las firmaron, ya se van a empezar a escribir el año que entra, ya están los deadlines puestos y esas son las fechas apartadas por Cameron y compañía con Fox para iniciar el rodaje.
Y no sería exageración decir que ya sabemos cuál va a ser las películas más taquilleras de todos los tiempos en el año 2014 y en el año 2015. Porque digo, para esas épocas, incluso con el ajuste inflacionario, que todo el mundo va a ir a ver Avatar 2, todo el mundo le va a hacer de pedo, esto va a ser un gran evento, ya no va a ser 3D, yo creo que va a ser 5D, ¿no?
Yo creo que, ¿sabes cuál? Hay una oportunidad para nosotros. Saquemos el Navisutra.
El Navisutra.
De una vez.
Pues ya.
Como que hemos.
Pero ya hay una porno. Yo creo que se nos adelantaron.
Pero no hay Navisutra. O sea, hagamos el Navisutra. Es más, podemos hacer un casting abierto a chicas de.
Yo no, tenía la idea de hacerlo ilustrado como el original.
Chicas de 3 metros azules.
Chicas de 3 metros azules que seguro no encuentran chamba en otras cosas.
Entonces podemos hacer un recorrido acerca de lo que puede ser el Navisutra.
Y dónde entrar en esa simbiosis de, entonces, de cuerpos y almas.
Ya para entonces, para el 2014 y 2015, la gente tendrá mucha más expectativa de qué se puede hacer con esas películas, ¿no?
Sí, porque digo, quiero aclarar, porque te lo había dicho a ti, que la película porno de Disney Dramata Triple X, que he mencionado en tres podcasts seguidos, porque es ya de mis favoritas y está en mi panteón de grandes producciones porno, se queda a la mitad de la trama de la primera Avatar. O sea que podemos esperar una secuela. Eso es buena noticia.
O sea, van a ser en total unas 7.
Yo, qué fácil. Sí, pueden hacer eso y más. Yo, en porno, fíjate que las reglas no son tan rígidas en cuanto a secuelas y precuelas. Pero bueno, ya saben qué van a hacer con respecto a sus planes de diciembre del año 2014 y 2015 con las secuelas.
Oye, y otra secuela que también viene de Batman 3. Ya le pusieron nombre, fue la comidilla en la semana.
Dark Knight Rises. O sea, que es así como que se levanta, se
Lázaro, surge. Lázaro, levántate.
Se levantó y andó.
Y entonces dicen que no hay guasón y que no hay acertijo.
O sea, entonces habrá pingüino, quizá.
Pingüino, decían ahí de Gatúbela que estaban intentando traer a la francesa de Inception.
Ah, claro, claro que sí, a esta, ay, se me acaba de decir.
Bueno, la francesa, bueno, todo Inception. Para hacer una Gatúbela, parece que al final dijo que no.
¿De plano?
Sí,
Marion Cotillard dijo: no voy a estar en
el. Y entonces, pero seguramente estarán casando a alguien por ahí, ¿no?
Sí, yo no estoy nada Gatúbela, estoy bien buena, pendejo, ¿no? Toda naquita.
Pendejo.
Así. Pendejo.
Y parece que sería ella, o bueno, ese personaje, o alguien más por ahí, porque ya fue enfático Christian Nolan que no viene Joker ni Riddler, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, obviamente el Joker, pues sí, ya sería con nuevo actor, obviamente. En caso de que lo contemplen, pero sería una decisión sensata el dejarlo descansar, ¿no? O sea, un rato.
Ah, y que no va a ser 3D, también dijeron.
Ah, no va a ser 3D. Que no va a ser 3D. Esa es buena noticia. Para mí.
Parece que lo van a empujar más por el rollo del IMAX.
Ok.
Que al 3D. Que
no, sí, aparte, no lo necesita. Yo creo que hay películas donde puedes usar el 3D como un gimmick más o de inmersión. En Avatar me gustó cómo se manejó. Pero una película tan oscura como esas películas de Batman, y no me refiero a oscura nada más de la trama en sí. La ambientación suele ser muy dark. No va, digo, por eso el éxito de Avatar con ese mundo tan colorido de Pandora, eso funciona, pero no, o sea, es una técnica que no aplica en todos los casos. Hay que ser muy juicioso. Aquí
fortemente ya metió las manos Christopher Nolan y ya, no va por ahí.
No va por ahí. Oye, si quieren, pendejos.
Estuvo aquí en la Ciudad de México también en el Electronic Game Show. Ajá. 2010. Pues se presentó todo lo último de videojuegos, también es parte del entretenimiento. Del mundo del cine hubo poca presencia. Que esto sí es un super TH de todas las productoras y distribuidoras que no aprovechan los miles de personas que están ahí consumiendo entretenimiento muy afín.
Ajá.
Porque finalmente ves franquicias como James Bond, ¿no? Que están con los nuevos
títulos. La misma Batman.
Las Batman y Tron era el que tenía un stand más grande. Pero no estaban apoyando formalmente la película, ¿no? Sino como de ladito. Ajá. Más bien están vendiendo el videojuego, que no está nada bien. Está como
todo charrón.
Está como chequetón, como que no le metieron tanta lana.
Es raro ver un buen videojuego basado en una película.
Sí, no se ha dado. Y realmente lo que se hizo más énfasis fue la presentación de Xbox del Kinect.
Claro.
Este rollo de sensores que están enfrente de tu televisión. Uh-huh. Y tú te conviertes en el juego, te conviertes en el control, digamos. Sí,
tus movimientos literalmente responden a lo que ves en pantalla.
Entonces está muy divertido porque sí ves a la gente, una vez que entiende cómo funciona y cuál es la relación, es como los simios de 2010 aventando el hueso. Ya se les ilumina la carita a todos y empiezan a jugar con los manoteos. Y si bien los juegos ahorita son muy básicos,
claro,
está divertido. Y yo creo que puede tener
bastante. La primera generación de los juegos suele ser así limitadona, ¿no? Igual PlayStation viene con su Move. Todo esto obviamente responde a la muestra que puso Nintendo en su momento con el Wii. Uh-huh. Pero bueno, así allá se están moviendo en este momento los videojuegos y pues habrá que
y estudiar. Luego de que se presentó ahí, que estuvo divertido porque llevaban los luchadores en vivo y hubo un ring y todo.
Ah, claro, porque el juego de lucha libre de aquí de la AAA, Héroes del Ring. Uh-huh. Que por cierto también un saludo, un gran amigo hizo los efectos de sonido para eso, el Salvador Félix Troche de Beast Sound, saludos a él también.
Y estuvo muy divertido, o sea, sí hay mucha calidad en ese juego, en toda la mercadotecnia, en toda
la interfaz. Está muy chingón.
Está muy bien hecho. Y otro que fue el videojuego más celebrado de esta expo, el Electronic Game Show, fue el PES 2010, ¿no?
Sí, que es el
Pro Evolution Soccer 2010. Hubo inclusive ahí torneo en vivo y todo, y súper concurrido y un muy buen juego.
Que le han tenido que meter muchas ganas porque pues, FIFA, o sea, ahí la rivalidad es FIFA contra el PES, o sea, el que era Pro Evolution. Este, que digo, obviamente estudios rivales, rivalidad hasta en los jugadores que tienen ahí en los planteles, pero bueno, pues siempre ha estado ese pique entre las dos compañías y ellos se tuvieron que poner las pilas porque FIFA les había estado comiendo el año en los últimos dos.
Sí. Las últimas y del dos fútbol, ediciones. Tenemos la última noticia.
Hablando de fútbol, en nuestras secciones sociales, nuestro amigo Pedrito Sola, el economista, nos vino a decir.
Pues que resulta que él puede sonar fuera de contexto, pero no, porque la susodicha es una actriz.
Exacto, la novia, presunta novia del Chicharito, es una supuesta actriz inglesa llamada Chaska Borek. Y no sé a ti, para mí eso me suena a nombre inventado.
Sí, o sea, de entrada, México no necesita, ni los medios ni la gente necesita cosas cagadas. ¿Para qué estar echando la broma ocasional? Que alguien se llame Chaska Borek.
Pero ese güey.
Ya de entrada.
Ese güey se llama Chicharito. Al menos su playera dice Chicharito. Entonces no, dicen: ¡Chicharito a Chaska!
Entonces, ya cuando salió la nota, recurrimos a internet, pero la chava no existe. No hay fotos de ella, mira, no hay videos de ella.
Ahí te va mi idea, y es lo que te estoy explicando.
Que es actriz. Y me metí a IMDb, que es como la Biblia del entretenimiento. Porque dice: todo el mundo especifica que es actriz inglesa.
Ajá. ¿Y de qué?
Pero ¿en dónde? No ha salido en un solo programa. No la tiene registrada nadie en nada. Si ustedes saben, avísenos.
Y yo me metí a rain.net, que es digamos que el IMDb de la pornografía, porque dije, bueno, es actriz, o sea, claro, lo mismo, claro. ¿No? Está por ahí. Y tampoco existe. A mí, ahí te va mi
tu teoría.
Mi teoría. El Chicharito, o sea, digo, buen jugador, chico apuesto, pero no muy bueno para conocer chicas.
Pues el timidón.
El timidón, o sea, chavo de familia, todo este rollo. En tierra extranjera, pues está concentrado en el fútbol, pero siente la presión de decir, güey, el Chicharito no tiene novia, güey. O sea, qué onda, pues ese güey debería estar levantando.
Más cuando hubo rumores fuertes de las fiestas de la selección.
Claro, y mucha gente diría, este güey, o sea, jugando, o sea, chavo, joven, con lana en el Manchester United, era para que estuviera metiéndose un kilometraje vaginal brutal. Y no sucede así. Entonces el Chicharito hábilmente dice, espérate, voy a hacerle como Toño, me voy a inventar mi novia de otro país. Así como yo tenía mi novia de Canadá.
Como Toño Sepere.
No quiero decir que Toño, pero así como yo. No, es que sí tengo una novia, pero es canadiense de cuando fui a Canadá y no la conoces.
Cuando fui al intercambio.
Al intercambio de estudiante y me dio mis besos allá y hacíamos sexo. Bueno, así, yo pienso que el Chicharo se inventó a Chaska por ahí. Yo pienso que no existe, güey.
Yo creo que sí. Pues, ¿sabes dónde está? ¿Dónde sería mi el punto clave donde yo veo? Que es también Che. Chicharito, Chaska. Él se clava mucho en su apodo. Ves que lo quiso poner, hizo su pancho para tener la camiseta.
Va a resultar que es sobrina de la Chilindrina, una
madre. Entonces, sí, y eso aparte, la CH, que es muy afín a todo lo que es mexicano, y eso reafirma mi teoría de que todo lo que es con CH pega. Sí, durísimo. Sí, en México.
O sea, quieres hacerle, ponle Che como Chespirito y ya.
O sea, ve todo lo que es Chilanga Banda, analiza esa canción y todos claro. Con CH, todo lo que es Chespirito y sus personajes, todo tiene que ver con CH.
La Che nos pertenece.
La CH nos pertenece muy cabrón, ¿no? Entonces, esta entra perfecto en el esquema, por eso creemos que Chicharito, estás mintiendo.
Exactamente.
You're a fucking liar.
Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, La Raza y varios más. Está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1. Si te gusta Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net.
De vuelta en Finísimos Filmes, después de hablar de la chicharita presunta.
Ficticia.
Que se inventó el Chicharito.
Es pura. Oye, y en nuestra página finísimosfilmes.com tenemos un nuevo listado para que los visiten. Hollywood Reporter acaba de actualizar el top 10 de taquilla mundial, universal, del mundo mundial. Obviamente está Avatar con los nuevos números de todos estos reruns que tuvieron en todo el mundo. Y vienen todas, vienen 10, las 10 principales películas. hay dos de Jimmy Cameron, hay dos Harry Potters, hay dos Piratas del Caribe. Y está interesante para que la visiten.
Tiene que verla porque sí, bueno, esas de las dos siempre nos da para hacer los comparativos de, bueno, ¿cómo le está yendo esta película y qué podemos esperar? Y bueno, pues, obviamente Jim Cameron sigue teniendo un monopolio sobre la taquilla muy cabrón.
Sí, está cabrón.
Y qué bueno, mientras ese güey nos dé buena calidad, porque vimos que George Lucas es gran vendedor de juguetes, pero como cineasta es un hijo de la tiznada.
Sí, no le vale pito ya.
Pero bueno,
viene esta semana, viene surtidita. Ahora sí hay varios títulos.
Qué bueno, porque la semana pasada sí estuvo medio mermadona.
Oye, y la primera, The Town, Atracción Peligrosa.
Exacto, con Ben Affleck como director, y yo muero por ver esa película. No solo tiene un gran reparto, y toda la gente que dice, es que Ben Affleck es muy mal actor. Ben Affleck no es muy mal actor. Ben Affleck es un actor que funciona en ciertos roles. Uh-huh. Pero aquí obviamente es más bien un elemento más de la producción. Y tiene primero a Jeremy Renner de Hurt Locker, un sí. actorazo. Tiene a Jon Hamm, que es Don Draper en Mad Men, otro gran actor. Tiene a Blake Lively, tiene un reparto muy interesante a ese nivel. Y por supuesto que bueno, pues promete mucho la película, ¿no?
Promete mucho, le ha ido muy bien en Estados Unidos a nivel crítica, a nivel taquilla. Y en México se espera mucho también. Es una película adulta, digamos. Exacto. Sí hay acción y lo que sea.
Situada en Boston. Al igual que la película anterior que dirigió Ben Affleck, la de Gone Baby Gone, un drama desgarrador, protagonizada por su hermano Casey Affleck. Pero yo muero por ver esa película. Realmente, esta semana hay dos películas que quiero ver y son polos opuestos completamente.
Y entonces, esta le daremos 5 en el Esperómetro.
Por supuesto, muy bien ganados.
Que ahí por estaremos. Cierto, este Esperómetro también es totalmente subjetivo y totalmente por nuestros...
Tanates.
De color navy.
O sea, digamos que la siguiente película que tenemos en la lista del Esperómetro, pueden tomarlo como un aval de la clase de cine que nos gusta, lo que vas a decir de ella, pero te presento a Laura.
No, te presento a Laura. Está hecha por unos amigos, Chris Gould y compañía. Saludos, amigos.
Amigos de Oliver, no míos.
De Marta. La escribió, la coprodujo y la actúa Marta Higareda. Uh-huh. Yo creo que es una película que no precisamente es dating movie, sino es un nivel un poquito más juvenil, infantil. Para no ahondar, yo creo que más bien sería, si todavía tienes High Five y Metroflow, vela a ver.
¿Vas a disfrutarla?
Vas a disfrutarla.
Pues yo no la voy a disfrutar. ¿Sabes? Y mire, y sale Kuno Becker, que a mí me cae muy bien. Tuve una vez oportunidad
de besarlo.
De besarlo larga. Él es un amante tierno, yo así lo definiría. A Kuno Becker lo entrevisté para la revista Healthy Homo alguna vez. No se llama Healthy Homo, acuérdense que es mi nombre en clave para Men's Health. Y en aquellos tiempos estaba haciendo la secuela de Goal. Esas películas de fútbol, que las dos primeras le fue muy más o menos bien. Y la tercera es un churro. Pero él es buena onda. Otro amigo también de Finísimos Filmes lo acaba de entrevistar hace poco, precisamente con esta película en puerta. Y vamos, él, o sea, digo, es Kuno Becker. No te puedo decir, es un gran actor, es un mal actor. Es quien es. Pero a mí ya lo que me empezó a encabronar es toda la imagen que le han creado a esta película. Empezando por el destrozo que hicieron de la gran frase de "Life is what happens when you're busy making other plans", de John Lennon.
Sí, ahí sí fue.
La vida es lo que sucede mientras no te das cuenta. O sea, ¿qué dices? Cabrón, si vas a fusilarte una frase así, mejor ponle el respeto al derecho ajeno es la paz de la pareja. O sea, ya, güey.
Aparte, el problema de esa frase es, a lo mejor, no sabemos, pero a lo mejor se querían ir con la idea de que nadie se iba a dar cuenta.
Sí.
Cuando hubo todo este revuelo de repente hace unos días del cumpleaños número 70 de John Lennon.
Ups.
Y ahí fue donde todo el mundo salió a relucir que...
Slogan fail.
Que esa frase se prestaba un poco a la confusión,
¿no? Sí, aparte yo soy así como que el nazi de la cita y la atribución. Porque hay un monumento a Luis Donaldo Colosio en Reforma que le atribuye la frase de que el mundo que no nos ha sido legado por nuestros padres, sino que lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Uh-huh. Y todo el mundo le atribuye esa frase a Colosio. Y no es una frase de Colosio, es un proverbio, creo que armenio, no sé qué más. Es más, la frase está en Epcot Center, en un mural de la atracción de The Land, desde hace como 30 años una más está puesta. Y ahí viene la atribución correcta. Y de eso que yo la veo en inglés, digo, no mames, esa es la frase que todo el mundo le está atribuyendo a Colosio.
La placa dice, espérate, esta frase.
La placa está atribuida
cierra a comillas,
Luis Donaldo Colosio. Y en todas partes donde te encuentres esa frase aquí en México, está atribuida a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y resulta que no es de él, güey. O sea, es un uber fail, ¿no? Pero bueno, no va a hablar mal de los muertos otra vez. Porque viene día de muertos.
Los zombies.
Porque viene su día. No, de los zombies siempre hablo bien.
Bueno, entonces te presento a Laura. Entonces, recapitulando, si tienes Twitter y Facebook, a lo mejor no cumple con tus expectativas, pero si tienes High Vibe y Metro Flow, yo creo que esta película puede ser para ti.
Le damos uno en el esperómetro.
Uno.
Y bueno, viene Open Season 3, que bueno, es hacer película de animación, familiar. Los personajes ya, bueno, que en inglés son Ashton Kutcher y Martin Lawrence, me parecen. Uh-huh. El oso y el alce que le falta un cuernito. Sí. Estas películas ya las hacen, me parece, con la máquina de chorizos de animación.
Sí, son muy en el estilo de Nickelodeon, de televisión. Entonces, siempre son divertidas. La verdad, siempre van a ser divertidas.
Son entretenidas, no se van a pasar un mal rato.
Son personajes como muy, 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 muy divertidos, muy irreverentes. La animación me recuerda un poco al pato.
Exacto.
Pues yo creo que puede tener un 2, ¿no?
Un 2, es razonable. Un 2 y medio vamos a darle para todos los que tengan familia, ¿no? Y bueno, viene otra que es Saw 7. En tercera dimensión. Entonces, esta saga de Saw también ya, empezó decentemente.
Le va a ir bien.
Y ahora le va a ir bien, por supuesto. Es que estas películas son fórmulas, siempre les va a ir bien.
Pero en México el género funciona muy bien.
Sí, por supuesto.
O sea, la vamos a ver abajo, dos lugares abajo de. No sé en cuántas copias sale, pero seguramente la vamos a ver abajo de la de Actividad Paranormal.
Sí, va a ser Actividad Paranormal 2, Saw 7 y otra de horror.
Pero bueno, la verdad, dentro de nuestro dictatorship. Del nuestro esperómetro, yo le daría uno.
Un uno, por supuesto, muy bien ganado. Okay. Y luego viene otra que la han visto a lo mejor mucho por Espectaculares por la Ciudad, que es basada en un libro para niños, Diary of a Wimpy Kid. O sea, Diario de un Chico en Apuros. Y realmente Wimpy, no, la traducción no es literal, no es que está en apuros. Un Wimpy es el chavito que es así como que el, no es cool, es así
como cuchón,
que...
Como...
Sí, jodidón, así. Es el güey al que le cargan calor, ¿no? Pero claro, Diario de un Chico al que le cargan calor todos sus cuatitos.
Siempre
pues,
es divertido.
Exacto.
Y el tráiler se ve muy divertido, la verdad.
Se ve interesante. Sí. Es también va a ser va a ser esas películas con mensaje bonito. Sí.
Esta yo le pondría un 3, ¿eh?
¿Un 3? Mira, tú. Meneses. Y mira que yo tengo hija, pero... 3, estoy de acuerdo contigo.
¿Qué tal si hablamos de Sammy en el pasaje secreto?
Sí, la saga de esa polémica película de tortugas.
Increíble. Aquí fue donde la mercadotecnia se cargó el payaso de la película, ¿no?
Sí, porque empezó a correr el rumor ahí por todas partes de que la cadena o la
No es rumor, acabo de ver la valla hoy, uh-huh. Donde trae el triángulo grande de patrocinador mascota, uh-huh. Diciendo que comprando, enseñando el ticket de la película más un peso, ajá. Te regalaban una tortuga viva.
Una tortuga viva.
Y entonces.
Entonces, bueno, varios tuiteros y blogueros prominentes, entre ellos mis queridos amigos de Pata Pirata, quienes les mando un gran abrazo, empezaron a decir, ¿sabes qué? Protesta, porque es irresponsable empezar a regalar mascotas nada más y a lo pendejo, ¿no? O sea, son tortuguitas que el 99% va a acabar en un excusado.
Sí.
Y bueno, pues obviamente se empezó a movilizar eso y en cuestión de horas, llegó el desmentido
de Cinemex diciendo que no, que ellos estaban totalmente negando cualquier participación de alguna promoción con seres vivos.
Con seres vivos.
Así fue el
Y el señor Showbiz hizo la observación de que con seres vivos, o sea que no iba a haber edecanes tampoco, seguramente.
Sí, porque era fue muy, 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 muy.
Es muy general, muy seres general. Vivos. Siempre,
¿no? O sea, ya no hay promoción con seres vivos.
A lo mejor te van a regalar una tortuga zombie, que iría muy a título con la época.
Pues sí.
Y bueno, por supuesto, la última película. Bueno,
yo creo, ¿cuántas tortugas irá a quedar mascota?
Mira, ahí te va la
Porque
cosa.
Estaba preparado seguramente para esto.
Sammy, en el esperómetro de mascota, estaba como en el 4 o 5, ¿no? Pero ahorita ya está así como que en el 2 o 3 de puta. ¿Ahora qué vamos a hacer con las mascotas? O sea, si en. Advertencia: si en estos días se empiezan a ver en todas las fondas por acá especialidades sopa de tortuga. Desconfíen, señores.
¿Qué tal si va a haber una? ¿Te acuerdas de Alligator? El fenómeno Alligator de Nueva York de los 70s.
De que si no, todo el mundo tenía esos cocodrilos y los echaban al
¿Qué tal si pasa así una como de Birds versión tortugas radioactivas?
Y un día las tortugas se levantan, ¿no? y empiezan a comer pizza y
como Godzilla versión tortuga, así que empiezan a salir así en el metro. Tacubaya, el metro Chabacano ahí.
Ya existe, las tortugas se convierten en adolescentes, aprenden artes marciales, claro. Empiezan a comer pizza. Una rata las entrena, se hacen amigas de una reportera pendejona. Y ya, güey, eso es una película que es premonitoria, si te fijas.
Exacto.
Esas tortugas adolescentes ninja algún día regresarán.
Pues mascota, para gracias por tu promoción.
Sí, gracias por participar,
ese sí
pendejos.
El fail de la semana. Ese sí se
aplica. Uber fail. Sí, vamos a tener que abrir nuestra sección del Uber fail para esta. Fail de marketing.
Entonces, esta que le damos una, ¿no? Nada más por su merca fail.
Sí, exacto. Sea, el merca fail se acredita uno. Y es otra película animada, vamos a ser honestos. O sea, digo, no hay
y,
nada que.
Y estar. Nunca va a ser Nemo.
Por supuesto que no. Sin embargo. La película que sí está para mí también punteando y peleando en el experimento con The Town es una película que Sé que no la voy a ver en los Oscars, ni en Cannes, ni en los
grandes. Y sabemos que no la vas a ver solo. Va a ser el primer lugar de taquilla.
Por supuesto, es Jackass 3D. Al fin se cumple mi sueño. Y yo ya no sé qué van a hacer en esta película. Yo que uno de estos güeyes va a intentar violar un grizzly, una cosa así. Porque ya después de ver Jackass 2, ya te imaginabas que era una cosa medio salvaje. Ya,
y salió un 2.5, ¿no? Claro, para internet.
2.5, con todos los extras del DVD y todas las cosas que no sacaron, que también es muy enferma. Sí. Pero y digo, en la 3 estás de acuerdo que van a intentar hacer cosas espectaculares, ¿no? O sea, yo quiero ver a unos güeyes, no sé, inyectándose ebola o una madre así. Ya no sé qué van a hacer estos cabrones, pero Steve-O, Johnny Knoxville, Weeman, Acuña, bueno, todo este gran reparto, Bam Margera, todos estos stuntmen, podríamos llamarles, o idiotas así a secas. Ellos van a estar ahí, mi hermano va a estar ahí en el cine, yo voy a estar al lado de mi hermano, porque esas películas solo me tienen viela con el mercado meta ideal al lado, que es el pendejo del Nel. Y bueno, no me lo voy a perder. Para mí sí, tiene 5. No lo voy a poner a la altura de una película de Oscar. Tiene 4 en el esperómetro.
4 en el esperómetro.
¿Y tú, carnal, qué opinas?
Yo, no sé.
¿No eres del mercado?
tengo mis dudas. El tráiler me divirtió muchísimo. Sí,
aclaro que Oliver acaba de ver Beautiful, pero Año Bisiesto. O sea, pero creo que más refinado que yo.
Creo que le esperaré al Blu-ray.
Ok, bueno, eso porque esa es película de Blu-ray. Sí, hay que apreciar esas cosas con la nitidez que solo da ese formato. Y bueno, esta ha sido una edición más.
Llegamos al final.
De Finísimos Filmes. Esto ha sido, bueno, mil gracias por su apoyo. Gracias, por favor, retuiteen cada vez que esté al aire un episodio nuevo. Avísenle a sus amigos. Estamos creciendo exponencialmente. Gracias a toda la labor que están haciendo ustedes en Twitter, en las redes sociales, en blogs, en todos lados. Y
nos mocharemos pronto con regalitos, con boletos, claro, para premieres, con cosas que ya estamos cocinando para ustedes.
Ahora sí que en la medida que esto crezca, bueno, ustedes irán creciendo de la mano de nosotros. Así que para ustedes va una carretada de aplausos. Y bueno, por supuesto, gracias a ti, carnalito, porque una vez más me diste un panorama completo de lo que sucede con Hollywood, la raza y varios más.
Y los invitamos a finisimosfilmes.com, los invitamos a iTunes de Finísimas Personas y al Podomatic, donde pueden encontrar cada semana.
Bueno, pues esto fue Finísimos Filmes, edición número 4, y nos vemos la semana que viene.
Chao.